al exdirector de la Escuela de Altos Estudios de la Defensa de España y general de división retirado, Jesús Argumosa. Muy buenos días, general.
Buenos días, un placer.
Pues vamos a hablar de estas negociaciones de paz, podemos llamarlo así, o esa mesa en la que se han sentado Putin y Trump. ¿Por qué cree que el presidente de Estados Unidos, general, llama dictador a Zelensky y dice que empezó él la guerra?
Bien, yo creo que está, en principio, como dice Zelensky, o está desinformado o está haciendo una postura muy radical, ¿no? Está, sabe que está mintiendo en lo que dice ahora mismo. Y también en cuanto al tema que ha dicho del apoyo de ahora mismo de Zelensky, ¿no? El apoyo que se ha dicho últimamente en las encuestas recientes es el 57%. ¿Por qué está haciendo esto? Pues está, de alguna forma, siguiendo pues las pautas de Rusia, ¿no? Yo creo que Trump tiene un problema cuando actúa con la gente fuerte, como Putin, pues se achanta, ¿no? Y lo que ha hecho con Panamá o con Dinamarca, o también con Canadá, que son gente que países que no tienen mucha fuerza, pues parece que está montado en un mundo que es el que manda, ¿no? Pero en cuanto habla con poderosos, pues está siguiendo unas pautas que son ahora mismo, está rompiendo la postura, la política exterior de Estados Unidos de una manera radical, ¿no? Uh-huh. Luego es una cosa impensable.
Estamos, sin duda, ante un cambio de época, pero estamos también ante la puesta de la primera piedra, podríamos llamarlo así, de un nuevo telón de acero.
Pues no estoy... Mire, usted recuerda lo que pasó en el Pacto de Múnich, en el 38, que dijimos que queríamos a Hitler, que no, le dábamos los sudetes, que luego ya se conformaría, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Llevamos a Rusia, Ucrania, y creemos que se va a conformar. ¿Y quién va a establecer el telón de acero? Pues no está claro, porque ahora mismo yo creo que las posturas, hasta hace poco tiempo, había un bloque democrático y un bloque autoritario, muy, muy claramente definido, ¿no? El democrático lo lideraban Europa y Estados Unidos y el autoritario lo miran y lo lideran Rusia y China, ¿no? De pronto, ¿qué está pasando? Que se está acercando una parte importante del líder del bloque democrático al bloque autoritario. Está además le está dando una posición a Rusia que no estaba previsto, ¿no? ¿Por qué está haciendo ahora rompiendo el aislamiento de Rusia que llevó a cabo durante tanto tiempo Biden? Pues hay unas razones que ahora mismo pues no están muy claras, pero en principio está jugando con un problema quizás no personal, pero sí buscando que eso que dice de Estados Unidos primero, quiero a las tierras raras. Yo le oía a usted concesiones, uh-huh. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Qué concesiones le va a dar, no? ¿Y por qué antes de negociar le está dando concesiones? Uh-huh. Estamos en ese momento, ¿no? Complicado.
Señor Argumosa, sí. ¿Estaría Trump buscando retener de alguna manera ese acercamiento entre Moscú y Pekín, que sin duda, si ese eje se establece como o se fija como estable, sería imbatible para Washington?
Bueno, mire, el tema ahora que puede suceder, ya que usted hablando usted de China, es que aparezca un nuevo Yalta, ¿no? Porque ahora mismo los tres países más fuertes y más poderosos son China, o Estados Unidos, China y Rusia. Rusia sobre todo en el campo nuclear, ¿eh? Tiene unos problemas internos económicos brutales, pero estos tres podían dividir ahora el mundo, podían hacer repartirse el mundo como se hizo en Yalta, pues no lo sé, pero el camino que está llevando a Trump, ¿por qué está tocando primero sus propios aliados? Y sin embargo, cuando actúa con Rusia y con China, está tomando una prudencia que no es normal, ¿no? Luego, que puede ser que aparezca un nuevo orden internacional donde haya tres grandes poderes que se reparten el mundo como en Yalta. Pues es posible. Como no cambie la línea que está llevando Trump en este momento, está alejándose y abandonando a Ucrania. A sus aliados los tiene expectantes, está en cuestión la OTAN, está en cuestión el vínculo transatlántico, luego puede suceder eso que usted le dice, ¿sí? Puede suceder.
Uh-huh. ¿Qué piensa usted del papel, en medio de todas esas derivadas que estaba analizando, del papel que ha realizado, que está haciendo y que le tocaría hacer a la Unión Europea?
Pues mire, la Unión Europea ahora mismo está en una posición muy débil. No está unida. Usted ha visto la reunión del lunes y la última de Macron. Y tiene un problema de que es un poder blando y tiene miedo a actuar frente a Rusia sin Estados Unidos. Entonces, la Unión Europea, el papel que tiene ahora es muy preocupante. O se pone diciendo que yo me estoy en el sitio que me corresponde, soy un actor geopolítico con el poder duro que le corresponde y me enfrento a Rusia o Europa, pues se va a desmantelar. Uh-huh. O sea, ¿cómo es posible que haya estas dos divisiones que hemos hecho todos estos días, ¿no? Luego, el mensaje para Europa es que se una y que actúe frente a Rusia de forma firme, cuando empezó la guerra, ¿no? Eso es lo que le pedimos a Europa, que incremente su postura, que sea firme, que incremente los gastos de defensa y que se enfrente a Rusia, porque va a estar sola últimamente, como no. Es que creo que está fuera de la realidad. Uh-huh. Ahora Europa tiene que ser consciente de que está sola. Ese es el problema de ahora, ¿no?
Decía usted que Macron lleva dos reuniones, resultados podríamos decir 2-0, en la gestión del presidente francés. ¿Ve usted algún líder en la Unión Europea capaz de hacer frente a ese eje Washington-Moscú?
Siento decirle que no lo veo. ¿Se acuerda usted cuando llamaba a Kissinger allá en el siglo pasado? Llamaba por teléfono y decía, a ver, por favor, quiero hablar con Europa. Y no había nadie. Y hoy está pasando lo mismo. ¿Quién es el líder europeo? Pues yo no sé. Apercibe. Scholz está muy mal, ahora el alemán, con las nuevas elecciones. Macron está muy débil. Starmer también, el británico. Luego no hay una persona que tenga la capacidad de enfrentarse, de hablar con una voz europea. No la veo. No la veo. Yo siempre he defendido que con Putin tenía que hablar una persona de Occidente, ¿no? Aquellos viajes que hicieron Macron y también a Rusia cuando estaba durante la guerra, yo creo que en principio debe haber un solo interlocutor con Macron, perdón, con Putin desde Occidente. Uh-huh. Y ahora tenemos a Trump, pero se nos está alejando de lo que siempre ha dicho Occidente frente a Rusia. Uh-huh. Y la pregunta que usted me dice, yo no veo ahora un líder en Europa. Bueno, no lo encuentro, es el gran problema de Europa ahora mismo, ¿no?
¿Reclama usted ese liderazgo para mantener la conversación de tú a tú con Putin? También con Trump, la semana que viene van a ir el presidente francés Emmanuel Macron, también el primer ministro británico Chris Starmer, a hablar con Trump. Dice la Casa Blanca que lo que le molesta al presidente estadounidense es que no le hayan dado credibilidad de que quiere la paz con Ucrania. ¿Qué espera usted de ese encuentro en la Casa Blanca entre los dos dirigentes europeos y el estadounidense?
Pues mire, no espero mucho. No espero mucho porque ahora mismo Trump está, digamos, alejándose de las posiciones democráticas. Mire usted cómo está actuando, ¿no? Ni Congreso, ni Senado, hace ni problemas judiciales. Quiero decir, ahora mismo van los dos líderes europeos que no están en posición fuerte ninguno de los dos, ni Starmer, que le ha, como sabe usted, a Starmer le ha atacado, digamos, o algo muy mal de Elon Musk, ¿no? Uh-huh. Y Macron pues está en una posición muy débil en Francia, como usted sabe. Luego, ¿qué van a poder conseguir? Van a hablar con él, pero yo creo que Trump no va a cambiar su posición. Lo que sí entiendo que habrá, porque sus asesores están hablando de que entrará en la Unión Europea y Ucrania en las negociaciones, pero hasta ahora lo están negando. Ahora está el general Kelo está ahora en Ucrania hablando con Zelensky, pero Kelo es más lógico. Ahora, como Trump tiene una posición de que quiere ir solo, mire usted, está queriendo establecer las relaciones con Rusia por problemas fundamentalmente económicos, ¿no? El Ártico, las tierras raras, la zona esa donde hay riqueza, eso es lo que está haciendo. Incluso hablamos del petróleo, hablamos del gas. Bueno, ese es un juego que no conocemos y que no se sabe, porque está dando puntazos sin saber cuál es el plan claro de Trump respecto a Ucrania. Pues no lo tenemos claro. ¿Qué van a hacer estos dos líderes? Yo no espero mucho, se lo digo sinceramente, porque Trump no le veo cambiar. Cada vez está más, le ha llamado dictador a Zelensky estos días, le ha dicho que además que o se le da prisa o su país se le destroza, incluso le reclama elecciones, pero mire usted, la última que ha dicho es primero alto el fuego, luego elecciones y luego negociaciones. Pues eso no se ve en ninguna parte. ¿Cómo es posible que exija elecciones en Ucrania, que ahora mismo la ley ucraniana lo impide porque están ahora mismo en guerra, ¿no? Está metiéndose en unas cosas internas, está siguiendo, fíjese usted, la postura de Rusia sin darnos cuenta. Le está llevando al huerto a Rusia en este momento, me parece a mí, ¿eh? Es mi
Le digo
interpretación.
porque si, a tenor de sus palabras, que no confía mucho en los dirigentes europeos, sin la participación de la Unión Europea y sin el concurso de Ucrania en esa paz, ¿cuánto tiempo puede durar un alto el fuego? ¿Eso es viable? ¿Es duradero?
No lo veo, no, no, sabe Dios, no es fácil que sea. Aparte de que Rusia ha dicho que imposible enviar fuerzas europeas a controlar el alto el fuego, por ejemplo, ¿no? O con una misión de paz. Lo ha prohibido ya y hay, aunque
Los europeos
Trump
tampoco se ponían de acuerdo en eso.
tampoco, pero fíjense, Trump inició la apoyaba. No decía que nada, si van ustedes a garantizar la seguridad de Ucrania enviando fuerzas. Pero dice el ruso que no, con lo cual se lo traga lo mismo Trump. Trump ya está siguiendo las pautas de Putin, ¿no? De los rusos. En principio, yo creo que lo que usted me dice de cómo seguiría, no es fácil que acabe esto pronto, ¿eh? Porque mire usted, ahora están empezando las relaciones de Estados Unidos con Rusia que estaban rotas. Ahora vamos a ver por dónde juegan. Primero son las relaciones, qué es lo que. Encima le dice Trump que no se preocupe, que el 20%, ya dijo el secretario de Defensa americano, que no es que se olviden de recuperar las tierras y de entrar en la OTAN. Pero hombre, si va usted a unas negociaciones dándole concesiones al otro, pues va en un momento, en una posición débil, ¿no? Luego, no lo veo cerca, ahora mismo, digamos, las negociaciones con Ucrania, ¿eh? No están cerca todavía.
Una de las cantinelas más repetidas por Donald Trump y por los presidentes que le precedieron en Estados Unidos es la escasa contribución de los países aliados al gasto de la Unión Europea. Es decir, lo que destinamos a inversión militar o a gasto de defensa, se llame como se quiera llamar. No por repetido, no deja de ser cierto en este caso, ¿no? Es decir, hay una diferencia muy grande entre la aportación que hace Estados Unidos u otros países donde los riesgos geopolíticos están más en la presencia, en la mente de los ciudadanos que la que hace, por ejemplo, España. ¿Por qué cree usted que España tradicionalmente destina tan poco dinero a su ejército, a sus fuerzas armadas?
Bueno, el caso de España es distinto. Yo primeramente le hablo de Europa. Efectivamente, lo que es cierto es que la OTAN, por ejemplo, el 70% del gasto lo lleva a Estados Unidos. Y Europa nunca ha querido ponerse al nivel que le correspondían los gastos, porque es la defensa europea. Europa ha vivido 80 años teniendo detrás al que le defendía, al que le garantizaba la defensa, Estados Unidos, y ha vivido muy bien y tenemos un estado de bienestar que no hay en ninguna parte del mundo, eso es cierto, ¿no? Pero es cierto que tenemos que eso resolverlo. No puede ser que estemos siempre esperando a que venga el tío Sam. Es un problema real. En eso tiene razón no solamente Trump, sino los anteriores presidentes, tanto Obama como Clinton, como Bush ya dijeron que había que pagar más. En cuanto a España, España efectivamente tiene una posición ahora débil, porque tiene poco PIB, el 1,28 de destinado a defensa. Hay también que considerar otras cosas, que participar muy bien en fuerzas multinacionales, mandamos siempre fuerzas españolas a diferentes sitios cuando lo pide la OTAN, ¿no? España es un tema distinto, hay que despertar y hay que buscar ponernos al nivel de los países, porque somos un aliado. Eso es claro, somos un aliado y habrá que buscar si los políticos nuestros se ponen de acuerdo, a ver cómo podemos igualarnos en el nivel que están los otros países de Europa, de la OTAN, ¿no? Es un tema interno que tenemos que todavía no hemos resuelto. Vamos a ver cómo lo miramos.
Eso no se resuelve, ¿no? Subiéndole 200 euros a los militares, ¿no?
Hombre, es una cosa, es otra cosa. Son cosas distintas, ¿eh? Es una cosa que venía reclamando los ejércitos. Pero el tema ahora mismo es muy, mucho más, mucho mayor, mucho peor, ¿no? Hay que elevar del 1,28 al 2%, casi se dobla el presupuesto. Si no tenemos 17.000 millones dedicados a defensa, pues eso sube a 20 y mucho, ¿no? Entonces, esto ahora no es fácil. Tiene que haber una negociación interna que ahora mismo pues le va a costar, ¿no? Pero hay que ir por ahí. Más tarde o más temprano, más pronto o más tarde hay que ir. Hay que ponerse a nivel de Europa, a nivel de la OTAN, de los países de la OTAN, ¿no?
Ya hemos visto, además, ya hemos somos visto a Dinamarca. Dinamarca acaba de anunciar que va a ir a un 3,5% del PIB, ¿no? Eso sería impensable aquí.
Cierto, ahora mismo no, ahora mismo y Polonia tiene casi 4 y pico, ya hay muchos países de la OTAN que tienen ya el 2 o más del 2. Uh-huh. Nosotros tenemos un poco que, vamos, que apretarnos las, no sé, quiero decir, ponernos a nivel que nos corresponde, ¿no? Vamos a ver cómo se hace y yo creo que hay que hacerlo contra más pronto que tarde. También es cierto que es un tema difícil y hay que mirarlo a ver cómo nuestros políticos se manejan en ese ambiente, ¿no?
Pues Jesús Argumosa, que fue director de la Escuela de Estudios, de Altos Estudios de la Defensa y general de división retirado, muchísimas gracias por atender la llamada de Canal Sur Radio y arrojar algo de luz en lo que está pasando en el mundo en estos días. Muchísimas gracias, muy amable.